los brand lovers surgen, pero la brand no surge. No puede ser lover de una cosa que no existe.
Creo que crear comunidad está al alcance de cualquier marca independientemente de los recursos que tenga la marca. Se acaba de empezar o si lleva ya como unos años.
Si tienes un buen producto, la marca se hace bastante más fácil y con menos recursos. Que si no lo tienes y entonces tienes que compensar. Entonces, en el momento en que compensas el brand con el producto, ya vas jodido.
Entender que los brand lovers pueden dar cosas, sí, a tu estrategia, sí, porque hay directamente personas que no lo entienden y que tengan pocos o muchos recursos, no se quieren meter ahí.
Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a Paradisers, el podcast del equipo de Marketing Paradise. Te habla Jorge García, orgulloso cofundador de la agencia, y estás escuchando nuestro programa 156, en el que vamos a hablar sobre todo lo que tiene que ver con preparar un buen plan de brand lovers. Y vienen las más lovers
brand, de nuestra brand.
De nuestra brand, las más lovers de nuestra brand. Empezando por Marta Álvarez. ¿Qué pasa, Marta? ¿Cómo estás?
Bien, aquí con ganas de hablar de este tema.
¿Loving brand? ¿En general?
Sí.
¿Hay marcas que amas?
Marketing Paradise en el top 1.
Vale.
Y luego en el top 2, las digo, tampoco me has preguntado.
Sí, dale, dale.
Vale,
claro.
En el top 2 está Natura.
Vale.
Y en el top 3 creo que no tengo. La estaba pensando antes porque sabía, o sea, me estaba esperando ya tu pregunta, pero creo que
21,
que
¿no?
No tengo. 21, si tratamos a un grupo de música como marca.
Todo de marca.
O Estrella Galicia también, no solo el producto, sino también la marca.
Vale, muy bien. Me acompaña también Sheila Martín. ¿Qué pasa, Sheila? ¿Cómo estás?
Que se da saltito. Pues muy bien, muy bien.
Puedes ver nuestros saltitos en YouTube, por cierto, que si nos estás escuchando solo te pierdes mucha fantasía. Top 2 loving marcas, loving brands.
Quedaría fatal si no dijese Marketing Paradise.
Claro.
Y a ver, no sé si cumplo todos los requisitos de Brandover, pero creo que podría entrar Dr. Martins y creo que podrían entrar marcas de café.
¿Dr. Martins es una marca inventada?
No, Dr. Martins, sí, esto ya lo hemos hablado,
sí,
otra vez,
hablado.
Es una marca que tiene más años que el sol, que
vale.
Es de zapatillas, esa de botas y zapatos.
Ah, vale, pues un saludo desde aquí a todo el equipo de Dr. Martins.
Que llevan dos añitos rodando.
Que están empezando una startup con futuro. Venga, al lío, brand lovers. ¿Cómo montar un plan? ¿Qué son? O sea, queremos como entender un poco todos. Yo me voy a poner del ejemplo de alguien que no sabe de esto, también para haceros preguntas y explicar muy bien qué es esto de un brand lover y por qué una marca tiene que, iba a decir, conocerlos, pero aparte de conocerlos, se pueden hacer como muchas cosas guays con ellos. Empecemos por ahí. ¿Quiénes son? ¿Qué es un brand lover exactamente? Y sobre todo para una marca, sea del tipo que sea, ¿cómo puede detectarlos?
Hay muchas preguntas. Si quieres, vamos una a una.
Vale, solo he hecho dos, ¿eh?
Ya, bueno, pero que cada una como queda para
vale,
mucho.
Vale.
Creo que un brand lover, así como a nivel general, es cuando la marca empieza a formar parte de alguna forma de la vida de esta persona, de este usuario.
Vale.
No se queda solo en lo físico, en el caso de que la marca ofrezca productos, ni, por ejemplo, de consumir sus servicios, sino que va también como a lo digital. O sea, creo que es como un mix de ambas, de estar con satisfacción con los productos y servicios y además demostrarlo también en redes sociales y en los canales digitales, porque hay una parte del tono de voz, de la esencia de marca, de la personalidad de la marca en la que te sientes cómodo, digamos, alineado con sus valores. Entonces creo que hay como, pues esto, dos partes de estar a gusto y consumir los productos o servicios de la marca y estar también alineado con los valores. Creo,
vale,
que hay dos partes. Esto, bueno, por resumirlo muy por encima.
¿Sheila, algo que añadir?
Nada, sí, creo que es un poco lo que ha dicho Marta. Creo que hay que tener en cuenta que obviamente un brand lover es alguien que ya ha comprado tu marca, que a veces esto se diluye un poco al pasarlo al digital y a redes sociales, y hay casos en los que se empieza a considerar brand lover alguien que te comenta mucho en un post, y eso no es un brand lover, es alguien que pues ya ha comprado tus productos o ya ha contratado tus servicios y ya te conoce y es brand lover a ese nivel. Y más allá de esa conexión comercial, por así decirlo, de que pues, le pueda haber convencido a la marca por lo que le ofrece con el producto o servicio y, o por el precio que tiene o lo que sea, hay también esa parte de conexión emocional, yo creo.
Y si además, perdón, en esos comentarios, o sea, estoy de acuerdo que un brand lover no es solo una persona que interactúa mucho con tus perfiles sociales, pero claro, si en esas interacciones demuestra de cierta forma que los consume o que, pues eso, que está contento con lo que ha comprado, creo que ahí sí que tenemos pues, esa parte. O sea, que no es solo en plan, nos ha comentado, lo eliminamos un poco nuestro filtro de brand lover, sino un poco la parte más de análisis cualitativo de cada interacción que vemos en nuestros perfiles.
Vale, a ver, que se me acumulan las cosas. Un brand lovers podría expresar, por lo que voy escuchándoos, el amor por la marca de muchas maneras diferentes, evidentemente comprando. Podríamos tener un brand lover muy activo con la tarjeta de crédito, pero muy poco activo con las redes sociales, por ejemplo, y seguiría siendo un brand lover.
Sí, pero no se demostraría en digital. O sea, yo creo que brand
lover, no lo podemos usar en claro, nuestra estrategia.
Yo creo que brand lover vale. Pueden existir en ambos canales, ¿no? En el online y en el offline.
Sí, pero me interesa que la gente entienda el matiz de que un cliente fiel no tiene por qué ser un brand lover.
Claro.
O por lo menos, o sea, le podemos poner la etiqueta, pero no lo podemos utilizar en eso lo que es. Vamos a hablar después de, oye, como brand lover, alguien que no tenga canales sociales o que no sea activo o que no tenga un mínimo de audiencia, no vamos a poder hacer algo con él aunque nos compre todos los meses y esté ultra contento. Ejemplo de esto que sí que entra un poco en digital sería alguien que está muy contento con la marca, que nos deja 5 estrellas en una reseña en Google de no sé qué, pero que no puede pasar más de ahí porque no tiene un mínimo de actividad, y aunque tenga actividad no tiene un mínimo de audiencia, entonces no podemos hacer nada con él. Pueden llamarse brand lover o brand lover 2. O sea, en plan, podemos hacer castas de brand lovers, que seguro que les gusta. Vale, y otra cosa, ¿podríamos tener fans del producto, pero que no sean fans de la marca? Es decir, que yo esté ultra contento con un determinado producto dentro de una marca grande, decir, uff, qué bien me funciona esto, pero no por ello ser un brand lover. ¿Esto podría pasar?
Es el mismo caso que has expuesto ahora mismo, ¿no? En plan...
No, pero alguien que tenga actividad, imagínate de, oye, sí, alguien que está muy contento con un producto que vendamos, pero no con la marca en general, ni tenga que seguir muy a la marca, sino que, oye, recomiéndame una lavadora, y entonces el tío te dice, oye, la lavadora de esta gente es muy buena, pero no tienes por qué ser fan de Balay como tal, o brand lover de Balay. Hago esto para que veamos como ejemplos de lo que no son, para que ayudemos luego a, cuando avancemos a entender exactamente qué sí que son o qué pueden ser. ¿Esto no sería un brand lovers?
Yo creo que sería, pero no lo podemos llegar a utilizar. Entonces, para lo que vamos a hablar y un poco el utilizar este, pues sí, una palanca para tu estrategia, no creo que entre en este tipo de perfiles. Porque vale. Si no tenemos como formas, bueno, que luego podemos hablar de diferentes formas de utilizar estos brand lovers, pero si no tenemos como ninguna forma de... Sí, de utilizarlos como a nuestro favor para nuestros objetivos, yo creo que no lo vería como brand lover.
Vale, porque al final la detección de los brand lovers tiene que ser para más cosas. O sea, no es detectar con detectar, sino para lo que vamos a hablar ahora después, que es oye cómo podemos aprovecharlos. Vale, me queda una pregunta más con esto, que es si pensáis que el número, la cantidad o la calidad de los brand lovers de una marca es una buena métrica. Si alguien fuera brand manager, imaginaos que de repente Sailor es brand manager, ¿vale? Si alguien fuera brand manager, ¿sería una buena métrica para detectar un poco o diagnosticar la salud de una marca?
Para mí, 100%. O sea, es verdad que puede haber casos en los que existan brand lovers, pero no se están atendiendo, no se están cuidando y no se están aprovechando. Y creo que en ese caso, por muchos brand lovers que tengas, si no los atiendes,
la salud de la marca no, no tendría como un indicativo de estar súper súper sana o de ser súper positivo. Creo que una marca que tiene muchos brand lovers y además los cuida, sabe relacionarse con ellos y conectar con ellos y trabajar con ellos para fidelizar su relación y demás, sí es muy buen indicativo de que esa marca va por buen camino.
Vale, porque muchas veces esto de la marca es como... se queda como muy arriba y es imposible aterrizarlo y traducir números o entender un poco cómo podemos medir, pues una de las métricas, que evidentemente no será la única, es, oye, brand lovers que tienes en cantidad o en calidad, porque puedes tener pocos, pero con mucha repercusión con los que hacer cosas, y al revés, tener como muchísimos, pero que tampoco sean de manera individual como algo con relevancia interesante, con impacto. Vale. Entendido dónde estamos, uno de los retos de la marca... de una marca, o por lo menos una de las prioridades, tendría que ser cómo consigo más, ¿no? O cómo empiezo a crear brand lovers. ¿Esto puede pasar de manera espontánea? ¿O la marca puede crearlos? ¿O hay mitad y mitad? ¿O cómo lo veis? O sea, ¿qué puede hacer una marca para llegar a crear brand lovers?
Yo creo que una cosa es consecuencia de la otra. Los brand lovers surgen, pero la brand no surge. No puede ser lover de una cosa que no existe, entonces por lo tanto creo que la marca como tal o el negocio, vamos a poner como negocio fase de antes de ser una marca, por ejemplo, el negocio tiene que trabajar la marca, construir la marca y construir todo lo que quiere comunicar alrededor de una misión, de una visión, de un propósito, y a partir de ahí irán surgiendo conexiones o no, mejores o peores, con sus usuarios, que al final serán ellos un poco los que decidan si eso está funcionando o no está funcionando y si les encaja o no les encaja. Y a partir de ahí, cuando empiezan a surgir esas relaciones, sí que creo que hay una parte de la marca de seguir encaminando las conversaciones y las relaciones por donde quiere que vayan, y aparte hacer un trabajo de asegurarse de estar siendo relevante para esas personas, de reconocer su valor y hacerles sentir parte de la marca, de personalizar los mensajes que se trabajen con estas personas cuando interactúen en redes sociales, de adaptarse a los diferentes canales y situaciones y escenarios en los que puedan estar estas personas, y luego ya de aquí en adelante pues lo que se le ocurra a nivel estrategia para cuidar la relación ya de forma recurrente o en momentos puntuales para campañas o lo que sea. Pero lo primero es asegurarte de que estás construyendo una marca con ciertas conexiones emocionales e identidades y con excelencia también en producto o el servicio, que si lo que cuentas luego no se corresponde con lo que ofreces, mal va el love y el brand y todo.
Justo quería tirar de lo último que dices. Creo que sí que hay ejemplos de buenas marcas con malos productos,
sí,
que al final un marketing de 9 te arregla un producto de 6, pero es mucho más fácil hacerlo al revés. Y si yo tuviera que elegir entre si quiero fans de mi marca o fans de mi producto, que no habría que elegir, creo que los prefiero fan de mi producto, la verdad. Y creo que hay muchos negocios. Esto es como el anti-brand lovers, ¿vale? El antitema. Lo contrario de la importancia de esto es lo que voy a decir ahora, que es, creo que hay muchas empresas que viven muy bien y que son rentables y que ganan dinero y que montan cosas guays con un buen producto sin liarse con nada más que eso. Y no creo que haya que hacerlo así, creo que te estás perdiendo un horizonte muy bueno de escalar todavía más, porque con una buena marca seguro que te iría mejor. Pero, a la vez, si tienes un muy buen producto, evitas tener que tener una inversión grande en marca, porque hay buena parte. O sea, si tienes un buen producto, la marca se hace bastante más fácil y con menos recursos, creo, ¿vale? Que si no lo tienes, y entonces tienes que compensar. Entonces, en el momento en que compensas el brand con el producto, ya vas jodido. Pero, si tú consigues tener un buen producto... puedes tener un buen negocio con, oye, cada vez que necesito esto, te lo compro a ti porque funciona genial y no necesito un universo de marca alrededor de mí, ni que me impactes ni tal, ¿sabes?
Sí, y que además lo que has dicho, o sea, tener un buen producto te hace no invertir tanto en marca, porque ya están en este caso los brand lovers que te hacen como ese margen del trabajo para la marca, como intangible que no podemos ver, que tú no tienes que hacer, que tú solo tienes que saber utilizarlo. Y a raíz de lo que comentaba Sheila de la estrategia, o sea, me parece muy importante pues como tener las bases de lo que es la marca, esencia, tono de voz, como muy bien definido y tal, para partir de ahí y empezar a construir. Pero hay un trabajo también del día a día, de los contenidos, de estar como despierto, que la persona que gestione las redes sociales esté como con los ojos abiertos a cualquier posible comentario, cualquier posible conversación que podamos estirar más para aprovechar estos brand lovers y para detectarlos, que el paso previo es como lo más complicado, el detectar qué es un brand lover versus un usuario que está comentando en tu perfil. Es como que creo que el trabajo de base está muy bien y también luego no se nos tiene que olvidar el que no nos van a salir brand lovers de forma súper espontánea sin hacer nada por nuestra parte, que es muy importante también.
De hecho, ¿pensáis que es más fácil? O sea, Marta ha dicho algo interesante, que es puedes tener brand lovers sin tener brand, ¿no? De oye, claro, que tienes lovers, product lovers, incluso, más que brand lovers.
Claro, sí, sí, sí.
Eso
sí,
sería pues... product lovers, ¿no?
Pero es que...
Ojo al concepto,
¿eh? No, pero también tienen que estar como alineados con tus valores.
Y es que no lo sé, tía, porque yo ahora me he hecho muy fan. Yo, sabéis que yo soy un poco pijo. Y ahora me he hecho muy fan de comprar... No lo sabíais, vale. todo lo que sea comida, me gasto el dinero. Y ahora me he hecho muy fan de una tienda online que vende pan. Te traen el pan... Pan de verdad, o sea, el mejor pan que hay en el mundo entero. No voy a decir para que no reventéis las cocinas. Muy bueno.
Si lo hubieras dicho, eres un brand lover.
Claro.
Entonces, ahí está la diferencia.
No, soy muy lover para que no mueran de éxito. Y es un restaurante que está en Cantabria, ahí hay pistas, y que venden pan porque lo hacen allí, tal, de verdad. No habéis comido un mejor pan en vuestra vida. Y ahora no voy al chino de abajo a comprar el pan. Solo compro el pan por internet y vengo, lo hago rebanaditas y lo meto en el congelador y luego lo saco. O sea, no hay nada más lover que lo que yo estoy diciendo con el pan que yo me hago. Pero me da igual la marca. No sé quién está detrás, no sé si tienen redes sociales. Y habláis con una persona que ya ha pedido muchas veces. O sea, que he pedido pan, yo que sé, cada semana y media pido 4 o 5 kilos de pan. Y me da igual todo. O sea, lo único que sé es que me gusta comer rico y el pan está rico y les compro el pan y ya está.
Pues
o sea, y además es algo tan poco
romántico
y cool como el puto pan, ¿sabes?
Yo creo que eres cliente recurrente, o sea, fiel, pero...
Pero no a la
marca.
No
te podemos usar... Si gestionamos las redes sociales o los perfiles digitales de esa marca de pan, no podemos utilizarte para nuestra estrategia.
Pero para mí sí, o sea, no lo podemos utilizar en digital, pero podemos considerar brand lover a una persona que no lo demuestre en digital. Porque tú estás hablando de que no te sientes amor por la marca y tal, si lo sientes por el producto y tal, pero si estás hablando de una exclusividad de esa marca o de ese producto, que ya no vas a comprar pan a otro sitio.
Pero me lo da el producto, o sea, vale, yo no compro marca.
Pero es
no
que el producto es marca también, o sea, aunque tú no quieras invertir en marca o no quieras como crearte ese universo de marca que decías y no sé cuántos... todo lo que haces, aunque tú no quieras y no lo pienses y no lo estés enfocando para eso, es marca. Si tu producto es bueno o es malo, también es marca. O sea, tu marca va a existir, la marca, trabajes en ella o no trabajes en ella, porque es todo lo que haces.
Eso seguro. Yo hablo de la dimensión o de la relevancia que puede tener la marca en a quién le compras o a quién no. Es decir, cuando Marta decía, oye, soy muy fan de Natura, Marta, por defecto, cuando vaya a comprar algo que venda Natura... Entiendo que por defecto intentará comprar en Natura. Yo lo tengo muy claro con el pan, pero no por la marca del pan, sino por el propio pan. O sea, si mañana esa marca me cambia el pan, me han perdido. Y entonces seré brand hater y me encargaré de que cierren para siempre.
Claro, pero es que van de la mano. O sea, no puedes ser brand lover de una marca si no te gusta el producto. Es evidente. Pero el producto refleja la marca también. O sea, creo que no tiene por qué ir como una cosa por encima de la otra. Cuando eres fan del producto, ya eres fan de la marca también.
Nah. Yo creo que no, porque... O sea, estaba pensando cómo podía esta marca de pan usar a Jorge para alguna acción como brand lover, aunque no sea activo en redes sociales, y no se me ocurría porque no conecta o sea, no sabe directamente, o incluso esa marca no es marca, a lo mejor es solo negocio, y estamos aquí montando en la película, no conectas con nada, ni con su esencia de marca, ni con su personalidad, ni con su forma de enviarte los emails de confirmación de pedido, ni con ese tipo de cosas.
Y a la vez, si tú me preguntas por un pan, te lo voy a recomendar. O sea, en realidad sí que habría una especie de activismo, pero como muy centrado en el producto, no tanto en la marca, ¿sabes? Y estoy seguro de que para un montón de cosas todos vivimos así, en plan, hay un producto que nos gusta, que compramos, pero no por eso tenemos que hacer un seguimiento y hablamos de nosotros que nos dedicamos a lo que nos dedicamos, pero sale fuera a preguntar a la gente normal, con trabajo normal, no como los nuestros, ¿cuáles son los valores de marca de no sé qué? No saben decírtelos, estoy seguro de que la gente no sabe decírtelos. En general, del 90% de las marcas que compran, no saben cuáles son los valores que hay detrás de cada una de ellas.
Pero aunque no lo sepan, si de verdad es una marca o un producto al que le eres súper fiel y que compras en exclusividad, a lo mejor no te has planteado qué valores tiene la marca para que conecte contigo, pero si está conectando es que algo compartiréis. De todas formas, tú a la marca o negocio del pan, ¿le dejarías una reseña en Google?
Pues le dejaría mi DNI, si no me lo piden. O sea, pues vamos.
Ahí ya, aunque no estemos dentro de redes sociales, estamos teniendo una demostración tuya digital.
La marca. Sí, eso sí, claro, efectivamente. O sea, ya... No hace, claro, es que Brand Lovers parece que hay que ser como algo como muy grande todo y muy lovers, pero es verdad que puedes tener gestitos de cariño con la gente. No hace falta estar enamorado de 1000 personas, claro, te puedes enamorar de una y a la vez tener cariño con más. Esto vale para el marketing y para la vida.
Muy bien.
Venga, vamos a ver si avanzamos.
Parece sí, bien. ¿Por qué?
¿Por qué usarlos? Beneficios. Cuando hemos hecho cosas con Brand Lovers, implica mucho esfuerzo de preparar acciones, de ejecutar acciones y de cara a la marca y también. Entonces, quiero haceros una doble pregunta. Uno, ¿esto de los Brand Lovers y de hacer cosas, creéis que es para todos los tamaños de marcas o si hay que tener un mínimo de madurez para hacer cosas? Y dos, ¿qué beneficios tiene esto para la marca como para hacer cosas con ella? Y también lo hilo con otra cosa que es, normalmente las marcas están más centradas en escalar con clientes nuevos que en cuidar a los que tienen. Y todavía más cuando no hay una venta recurrente como tal, porque el pan sí que lo puedes comprar todos los estos, pero me imagino una marca de televisores, no te vas a comprar un televisor cada X tiempo, si tiene sentido también. Buena suerte con las preguntas.
Es que ya se me ha olvidado la primera. Sobre si es para todas las marcas o tienen que tener como cierta madurez, no sé si cierta madurez, pero sí cierta relevancia. O sea, creo que el construir comunidad, que diría que es el paso previo a intentar recoger brand lovers, ¿vale? Es para todas las marcas, uh-huh, desde el minuto uno que abren sus perfiles. Luego sí que es, o sea, lo de brand lovers, sí que creo que es como muy a largo plazo y que lo puedes recoger cuando ya hablamos de marcas, pues que ahora decimos y todo el mundo conoce y eso cuesta mucho. Pero vamos, creo que crear comunidad está al alcance de cualquier marca independientemente de los recursos que tenga la marca, si acaba de empezar o si lleva ya como unos años. Y luego ya
los beneficios.
Lo de los beneficios. A mí se me ocurren muchos. El primero, creo que cuando el mensaje sale de un usuario y no de la marca, transmite muchísima más confianza, cercanía, transparencia, todo lo que quieras, de la marca. Y eso hace que llega un usuario nuevo, que hablabas tú de lo que cuesta como un poco atraer usuarios nuevos, llega un usuario nuevo y también te puede ayudar a que suba de cierto modo muchos escalones en cuanto a la confianza con la marca y te puede ayudar hasta mejorar, fortalecer las relaciones con tu comunidad que ya tienes, vender más, que es algo que todo el mundo quiere, y ya si nos vamos a hacer acciones con estos brand lovers, que esto sí que requiere como un poco más de recursos, pues toda la visibilidad que a lo mejor de otra forma te costaría dinero llegar a esta. Entonces, hay como muchísimo. Y algo muy importante, que te pueden ayudar a superar una crisis de reputación, con muchas comillas. Hablo de una crisis de reputación, no hablo de un comentario, un par de comentarios un poco más negativos de las marcas. Uh-huh. Y nos encontramos en cualquier, podemos irnos a nuestros perfiles sociales favoritos de marcas y vemos que ninguna se salva de recibir algún comentario más negativo y ya hay varios usuarios, que estos son los brand lovers, de defendiendo la marca antes de que la marca llegue. Entonces, creo que esto sí que es muy importante porque los podemos utilizar para transmitir nuestro mensaje con más cercanía y más confianza, yo creo.
Y buen síntoma de salud, ¿eh? Que antes sí, comentábamos también. Que los usuarios ya directamente te defiendan sin tú ni siquiera haber entrado de cosas y críticas, es bastante guay, la verdad.
Sí, y es algo intangible, me refiero, que no habla de métricas, o sea, habla de monitorizar uno a uno el tipo de interacción que recibimos, o sea...
O incluso sin que llegue a existir una crisis en redes sociales, algo que para alguien que gestiona redes sociales tranquiliza muchísimo es saber que hay X personas que, de las que vas a tener el like o el comentario asegurado. Que esos que están en todas las publicaciones, brand lovers, como algo tan orgánico, pues tranquiliza mucho y ayuda ya de cara al algoritmo a que tu publicación vaya circulando y rodando ya desde ahí. Y se me ocurría otra cosa que puede aportar los brand lovers, que hablamos como del canal digital y demás, pero se me ocurre que también puede servir para atraer nuevos usuarios o nuevos clientes y generar esa confianza que decía Marta en digital, también en tiendas físicas, utilizando pues publicaciones que hayan hecho en redes sociales o conversaciones que haya por mensajes directos o reseñas que se puedan utilizar en tiendas físicas y que los potenciales clientes que estén por ahí andando, dando un pase, una vuelta por la tienda, esto pueda ayudarles a dar un paso al frente. Y la parte que decías tú de fidelización, que al final... hablamos como de la parte emocional y cualitativa y demás, pero esto además, al final, el trabajar un plan de brand lovers es también una cuestión de negocio puro y duro porque estamos trabajando un plan de fidelización y ya no sabemos lo de que conseguir clientes mucho más nuevos es mucho más difícil que
mantener. Vale, hablamos de cómo usarlos en la estrategia, pero creo que es importante entender el doble enfoque de esto, que es verdad que no lo había pensado, pero te ayuda a las dos cosas, que es, te ayuda a fidelizar a los que ya tienes, de oye, yo soy brand lover, pero además desde el otro lado veo que se me conoce y se me da un plus, que está guay, entonces te hacen como mucho más in love, pero podemos utilizar estos brand lovers como herramienta o para gestionar crisis o para ayudarnos a convertir a cliente nuevo. Gente que llega, esta gente quién es, y de repente se encuentran con usuarios normales que de manera natural y sin ningún tipo de colaboración especial consiguen convencerme a mí que no he comprado de joder, esta gente tiene que hacer buen pan, qué rico. Vale, ¿cómo usarlos? ¿Cómo vamos aterrizando esto? ¿Cómo se usan los brand lovers en una estrategia? Y lo que no mezclan con... en dónde se articula todo, que es esto de un plan de brand lovers. ¿Cómo se articula esto cuando nos viene una empresa y nos dice, hola, quiero hacer un plan de brand lovers? Que no es así, pero en algún momento surge esta posibilidad. ¿Cómo se articula esto? ¿Cuáles son hacernos un esquema de pasitos de qué cosas se hacen para que la gente entienda dónde termina todo esto?
Vale, eso es lo que decía Marta antes. Pueden, y lo hemos mencionado antes también, la relación o el cómo se trabaje, lo que pueda surgir con brand lovers puede ir desde campañas puntuales, por un lanzamiento, por un rebranding. Me acuerdo de una acción de Estrella Galicia que cambiaron iban a cambiar la imagen o el logo, no recuerdo bien. Y de hecho lo hicieron con una lona esto en la calle, o sea que era offline, que quien tuviese el tatuaje del logo antiguo y lo compartiese en redes o no sé dónde, les hacían el tatuaje gratis del logo nuevo.
Esa
acción de brand love, pues eso, pueden ser para acciones puntuales como estas más grandes o puede ser algo que es muy sano tener en cuenta para la marca, que es un plan recurrente. Y mantener a los contar con los brand lovers como un activo recurrente de tu marca en el día a día. Para esto, igual que para cualquier canal o recurso que quieras trabajar, como trabajarías un plan de influencer, lo suyo es tener una estrategia o un plan definido. Y aquí cada uno puede tener un poco sus requisitos o sus pasos o lo que quiera establecer, que va a depender también mucho de la marca. Nosotros tenemos un plan / metodología que más o menos podemos acoplar y adaptar a todas las marcas con las que trabajamos, que básicamente empieza en una fase de monitorización, de identificar bien a quiénes son esos perfiles que están continuamente comentando, enviándonos mensajes directos, subiendo stories mencionándonos porque han comprado el producto, etcétera, tener bien identificados a esos usuarios, categorizarlos, porque no es lo mismo alguien que te comenta mucho pero que nunca ha subido una foto de tu producto, por ejemplo, por establecer como niveles o fases de en qué punto se encuentran esos brand lovers. Y teniendo esa foto general de diferentes niveles y teniendo muy identificados quiénes son estos perfiles, lo que hacemos es plantearnos un plan de incentivos que ayuden a que a todos los brand lovers estén en el nivel en el que estén, sientan que pueden ir un paso más allá y que cuantos más comentarios nos dejen o más fotos publiquen o más contenido generen, más entrarán en esa rueda de formar parte de la marca, más se les premiará y más conexiones llegaremos a tener. Y esto luego ya, una vez esté planteado esto a nivel estratégico, luego ya viene el día a día de hacer un seguimiento de todo esto, de tener muy en cuenta los perfiles que son, pues, para darles un trato especial, que puede ir desde meterles en canales exclusivos hasta que te esfuerces por comentar, contestar sus mensajes directos con un audio o un vídeo, que es como mucho más cercano. Y luego ya aquí, pues, se abre un abanico de posibilidades de procurar innovar para que esa relación se siga manteniendo y el brand lover se mantenga ahí en tu fiel a tu marca.
No lo hago yo y me suena a mucho trabajo todo lo que acabas de decir. Creo que aquí puede haber un reto en las marcas más grandes, que es la escala. Es decir, hasta dónde, o sea, qué volumen de brand lovers estamos dispuestos a gestionar. Creo que eso es el primer paso, la primera pregunta, para luego decidir con cuál es trabajo, lo que comentaba Sheila antes de la importancia y la actividad y tal, que también tendremos que hacer una mezcla entre la actividad, es decir, la temperatura de in-love con la que está, más la repercusión que pueda tener, porque podemos tener gente muy in-love con muy poco impacto y gente que, bueno, que esta marca me gusta, pero que puede tener muchísimo más impacto. Ahí que se hace un poco, se hace un poco una balanza entre un mix de, oye, nos aseguramos que está in love como para hacer cosas, pero que a la vez pueda tener un impacto, porque si no, o sea, esto tampoco es premiar por en plan de te gustamos y de repente desde aquí tenemos que hacer un esfuerzo, sino que tenemos que buscar un mix de, oye, te gustamos, vamos a aprovechar que te gustamos para hacer algo porque nos puede traer algún mínimo de impacto, porque, repito, esto lleva mucho curro como para no traer cosas de vuelta, ¿no?
Sí, y, o sea, al hilo de esto quería añadir que aunque el brand lover no tenga como muchísima repercusión, también podemos usarlo en nuestros contenidos y pueden tener como ese alcance que no nos daría desde su propio perfil.
Vale.
Entonces, no sería tan hater con eso que, claro, que has comentado, o sea, no lo tendría tan en cuenta, porque en el día a día al final... Te compensa por poner muchas, por decirlo de alguna forma, un mensaje que sale de un usuario y puedes sacar en tu perfil que no usarlo directamente. Yeah. Entonces, yeah, creo que ahí está un poco.
O sea, se puede hacer diluido, un mix. En plan, claro, perfiles con poco impacto los utilizo para mis canales,
claro,
que es donde yo tengo impacto. Y perfiles con más impacto, pues intento hacer algo para aprovechar y llegar a la audiencia de los canales ajenos y ya está.
Sí, y aquí también podrías evaluar el tipo de contenido, o sea, la calidad del contenido que crean estos usuarios, que tienen ya cierta relevancia, porque no es lo mismo un story mencionando a la marca que un vídeo de 2 minutos hablando de tu experiencia con los productos o servicios de la marca. Entonces aquí hay como muchos grises.
Son como los cerdos, se aprovecha todo de los brand, ¿no? Va, ejemplos. Ya aterrizamos esto, lo articulamos en un plan de brand lovers. Marcas que estén haciendo esto.
Yo voy a contar un caso que me pasó como hace un mes, que viene al hilo de lo que comentábamos, de que te pueden ayudar a mejorar tu reputación de marca, ¿vale? Un poco disminuir esa percepción negativa que pueden tener los usuarios por X motivo. Me empecé a trabajar un día como a las 8 de la mañana y digamos que la noche anterior se había hecho medio viral un vídeo en el que salía una usuaria no dejando en muy buen lugar a la marca, ¿vale? Hablaba de la marca, no hablaba de la calidad de los productos explícitamente, ¿vale? Hablaba como más de su opinión y de sus preferencias, ¿vale? Y se había hecho muy viral. O sea, yo sabía que la mayoría de usuarios que tenemos en nuestros perfiles, que es una marca muy reconocida con mucha comunidad, ya lo había visto. Y aquí teníamos como varias opciones. Comentar directamente en el vídeo de la chica, o usar el vídeo de la chica para un poco... el efecto rebote, digamos, de esto. Porque en el vídeo de la chica había ya brand lovers que habían ido a ese vídeo a comentar un poco a favor de la marca. O sea, el mismo comentario que yo hubiera podido dejar la noche anterior ya lo dejaron los usuarios. Entonces, fue más sencillo que crear un contenido, hecho por la propia marca, que fue recoger los comentarios, un poco las interacciones que creíamos relevantes y que iban alineadas a nuestra personalidad de marca, y publicarlo. Y añadir como un copy, algo así como que sus respuestas eran un poco muy parecidas a las nuestras. Uh-huh. Como que eran sus respuestas, pero que también eran las respuestas que daría la marca. Y ahí, esto es un poco peligroso porque puede llegar incluso la chica diciendo que, repitiendo un poco la opinión del vídeo, puede llegar otros que opinan como la chica en este caso del vídeo, o te puede pasar lo que nos pasó a nosotras, que llegaron todos los brand lovers a comentar, un poco no en contra de la chica, porque tampoco eran como un contenido súper, digamos, negativo para la imagen de marca, pero sí comentando alineado a lo que estábamos diciendo nosotros. Entonces, eso, aparte de mejorar métricas, porque es un contenido que funcionó muy bien, mejora la imagen de marca, y digamos que aquí también la importancia de estar despierto de tengo que usar esto, lo uso hoy porque ya mañana ya se ha hecho muchísimo más viral, la marca no ha podido como no ha tenido como margen para pronunciarse, y usas un poco algo negativo para que los brand lovers te ayuden a mejorar la imagen de marca.
Un beneficio que no habíamos visto de todo esto es que a las personas que gestionan redes sociales dejan dormir por la noche. Ojo, sí, agilito, ¿eh? Con esos brand lovers que te hacen el trabajo nocturno, ¿eh?
En la guardia, literal.
Sheila, ¿algún ejemplo?
Tengo ejemplos de acción concreta. Estaba pensando en una de Goico, que en este caso se empezó a fraguar por mensaje directo. Es un usuario que había ido a uno de sus restaurantes, le gustó una camiseta que llevaba uno de los camareros, que debía ser pues la camiseta de uniforme de Goico, y estuvo mandándoles mensajes directos como 400 días, una cosa así, rollo, quiero la camiseta, quiero la camiseta, quiero la camiseta. ¿Qué pasó? Que abrieron un local nuevo, no sé si era en la ciudad del Chico o muy cerca, no, abrieron un local nuevo en la ciudad del Chico, y lo que hicieron fue estalquear al chico al máximo para compincharse con creo que era su novia y dos amigos, llevarle a cenar a un restaurante de Goico, y de repente llega allí, solo está él, hay cosas como brandeadas con su nombre o con cosas de su vida personal, de repente sale ahí una charanga con confeti, no sé cuántos, con su nombre, y aparecen dos personas del equipo de Goico para hacerle firmar que va a tener no sé cuántas camisetas de las que estaba pidiendo a cambio de que se las ponga todo el año y que sea el nuevo embajador de la nueva tienda que iban a abrir, creo, en Granada, del nuevo restaurante.
¡Qué guay, eh!
Y que a cambio pues podía cenar o comer gratis ese año o lo que fuese. Y eso como acción, la verdad es que me parece muy guay. Más allá de que sea como muy viralizable y que se cuente bien y que al final, pues eso, es una acción que es la primera que cuentas cuando te preguntan si tú conoces alguna de brand lovers, creo que también invita al resto de fans de Goico a que digan, pues voy a estar yo insistente, sí, a ver qué pasa, a ver si les escribo.
Ojo, que fomenta el acoso, no es brand lovers, es brand, brand acoser, ¿no? Como se diga, ¿eh? Ojo, que eso no la viste venir. Pero ejemplifica muy bien de, oye, ¿cómo puedo utilizar a alguien que es fan para montar algo que luego a mí me pueda dar cosas? Porque lo que puede pasar aquí es, te mandamos la camiseta, súbeme una foto, si puedes, y ya está. Total. Pero hacerlo grande también, o sea, utilizar una buena excusa para hacer algo grande, a las marcas les suele funcionar.
Sí, y no es tanto que la marca tenga como muchos recursos, porque si te pones a pensar, no requiere como muchísima inversión esta acción, pero sí las ganas de hacer cosas y de entender que los brand lovers pueden dar cosas, sí, a tu estrategia, sí, porque hay directamente personas que no lo entienden y que tengan pocos o muchos recursos, no se quieren meter ahí.
Cierto.
Entonces hay como mucho.
Muchas gracias, Sheila. Muchas gracias, Marta.
A vosotros.
Y a ti, querido oyente, también muchísimas gracias por pasarte por aquí una semana más. Recordarte que si no lo has hecho ya, te suscribas a Paradises para poder decir eso de yo ya les conocía antes de que fueran famosos. Hasta la semana que viene.